Radio República presenta en su espacio Cuando los pueblos deciden vivir en la verdad.
Me gradué en el Instituto Militar hace 2 años. Soy oficial de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional.
Vivir en la verdad. Una novela radial basada en hechos y personajes que forman parte de nuestra realidad.
La patria anda como muriendo por tanto pesar, pero hay muchos de sus hijos, viejos y jóvenes, hombres y mujeres, que han de levantarla y refundarla basados en los principios de plena soberanía, libertad y justicia. Con todos y para el bien de todos.
Abuelo, háblame de aquella república.
Vivir en la verdad. Un país, una ciudad, un barrio, una calle, una casa.
Ya les explicaré en otra oportunidad, pero ahora debo irme. Les prometo que regresaré pronto. Los quiero mucho. ¡Carijo, qué tiempo hace que quería decirles esto!
Manuel le coloca la mano en un hombro al abuelo y lo mira fijo a los ojos.
Te conozco y sé que estás decidido. Ahora eres el mismo que conocí ya hace tantos años. Te tengo una petición.
¿Tú dirás?
Te ruego que vengas mañana en la tarde. Rosario y yo tenemos que enseñarte algo.
¿De qué se trata?
Mañana lo podrás saber. Es algo muy importante que tenemos que comunicarte. Por favor, no dejes de venir.
Un parque, un banco algo destartalado y sentados en él, 2 jóvenes que visten uniformes militares.
Maura, no sé si sea buena la idea de sentarnos aquí un rato. Este banco se está cayendo.
Pues sí, en cualquier momento vamos a parar al piso.
Como toda nuestra ciudad, como mi vida.
¿Qué piensas hacer, Fernando?
Pues realmente no sé. Soy ingeniero en electrónica, pero no creo que pueda emplearme en ninguna institución gubernamental. Luego de mi desmovilización por supuestos problemas psiquiátricos. Ay, Maura, quizás me veas manejando un bici taxi por la ciudad.
¿Me darías descuento en la tarifa?
Claro, hasta gratis te llevaría. Pero mira, es probable que a tu jefe no le guste que andes conmigo.
Mi jefe. Te confieso, Fernando, que si tú no tienes idea de lo que harás en el futuro, yo tampoco tengo idea de lo que voy a hacer en el mío.
Daria, aquí estoy.
¡Hey! ¿Cómo te fue con los primos, abuelo?
Bien, muy bien, mi nieta. Me recibieron como si nunca me hubiera alejado de ellos. Sentí el mismo cariño de aquellos años en que compartíamos a diario. ¡Qué generosos son!
¡Ay, abuelo! Tienes una felicidad en el rostro como hace mucho que no la veía.
Sí, Tania. Me siento feliz por haber salido de las sombras en que yo mismo me había metido. Muy feliz.
Pues yo también soy feliz. Y ahora, tómate este cafecito que preparé para cuando llegaras.
¡Ay! Gracias, mi tía buena. ¡Oh! Dulcito como me gusta. Oye, pero hay algo más.
¿Algo más? ¿Cómo qué?
Pues verás. Fui en un taxi particular a casa de los primos.
Un botero.
Eso sí, eso mismo. El chofer es un tipo joven, muy simpático. En cuanto me monté, se puso a quejarse de las penurias que le hacen pasar para mantenerse en su trabajo.
Lo imagino. Impuestos, inspecciones, regulaciones.
Así es. Y yo, como ando volado, le dije que ya dejara de lamentarse y que protestara. Que hiciera una huelga.
¡Ay, abuelo! Eres tremendo. ¿Y qué te dijo ese chofer?
Bueno, primero, no sabía ni qué es ni cómo se hace una huelga. Yo le di unos cuantos consejitos al respecto. ¿Y sabes qué, mi nieta? Me dijo que lo iba a pensar y que iba a hablar con sus compañeros.
¿Dónde está la gente de esta casa?
Fernando, nos tenías preocupados. Hace rato que no sabíamos de ti.
Todo está bien. Estuve dando vueltas por ahí. ¿Y el abuelo?
Fue a casa de los primos hace como 15 minutos.
¿Otros primos?
No, los mismos de ayer. Manuel y Rosario. Hoy volvió, pero no me aclaró para qué.
El abuelo y sus misterios. Ustedes dos me están escondiendo la bola, como se dice.
No te preocupes. Tanto el abuelo como yo tenemos cosas que contarte, Fernán. Y lo vamos a hacer.
Pues yo también tengo que contarles algo, hermanita. Me dieron la baja del servicio militar.
El regreso a la casa de los primos. Una sorpresa en ciernes.
Aquí estoy de vuelta como me pidieron.
Ven, tenemos a otra persona en la sala. Ven, vas a sorprenderte.
Rosario y el abuelo van rumbo a la sala. Al llegar, el abuelo ve a Manuel sentado junto con alguien que él no puede creer que está ahí. Por un instante, no sabe si está preso o si está en casa de sus primos. Ahí se encuentra el general Fausto.
Fausto, el arquitecto de los servicios de inteligencia del régimen.
Fausto, amigo de la infancia de él y de Manuel, compañero de estudios, del baloncesto. Fausto, que se había alzado en las montañas y había bajado como capitán. Fausto, el hombre alabado, después por el régimen como excelente organizador de espías. Fausto estaba aquí, frente a él, vestido con una camisa y pantalones gastados.
Entiendo tu sorpresa. Aquí estamos otra vez, los dos, frente a frente. ¿Quién lo iba a decir, no?
Fausto, yo no me voy a callar lo que pienso. Ya pasaron esos tiempos. Si aquí se persigue y castiga la verdad, méteme preso ahora mismo, porque no me voy a callar ni a dejar de hacer lo que voy a hacer.
Eso de darte la baja por problemas psiquiátricos es una... No, mejor no lo digo. ¿Qué tipo más despreciable es ese coronel Mendoza?
Pues sí. Y no me lo explico como no lo entendí antes. Creo, Tania, que la muerte de ese muchacho, Pablo León, fue lo que me hizo saltar la venda de los ojos. Y pensar que yo trabajé para desactivar su grupo y otros más. No voy a perdonármelo nunca, mi hermana. ¡Nunca!
Eso ya no tiene remedio, Fernán. Pero está en el pasado. Lo importante ahora es que tienes la posibilidad de ser una persona diferente. Y yo puedo ayudarte, mi hermano.
¿Y cómo piensas hacerlo?
Lo primero es mostrarte unas cartas.
¿Unas cartas? ¿Pero de quién?
De nuestro padre. Unas cartas que papá te ha estado enviando desde que ha estado lejos de nosotros. y que ahora ha llegado el momento de que las leas.
El abuelo y el ex general a solas.
Te confieso que estoy sorprendido, Fausto. ¡Tú!
Mira, soy yo el que más daño ha hecho. Eso lo sé. No tengo excusas, solo arrepentimiento. Me di cuenta de todo muy tarde. Y si desperté fue porque Dios se apiadó de mí.
¿Cómo empezó esto, Fausto?
Pues verás, empecé por un instinto de preservación. Ellos me retiraron del servicio militar activo. Me hicieron promesas de cátedras, de universidad, de puestos diplomáticos, de conferencias, de giras.
¿Y no hubo nada de eso?
Nada. Y yo me callé. Me estaban marginando y no protesté porque yo tenía miedo. Vi como a otros oficiales que habían servido fielmente por salirse de la línea les cayeron encima con todas sus fuerzas.
Hay unos instantes de silencio. La atmósfera de la pequeña sala se va cargando de culpas y pesares.
Intercambiamos el patrimonio de generaciones por la vanidad y las ansias de poder de un mentiroso aventurero.
Fausto, muchos cometimos ese error. Lo importante es la decisión que hemos tomado ahora.
Sí, y quiero decirte que no estamos solos. Somos muchos, mucho más. Y aunque algunos ya no tenemos moral para dirigir nada, sí podemos hablar con quienes nos escuchan y darles nuestras reflexiones. Ya yo perdí el miedo. Suerte, hermano. Ahora me voy. Ya llevo demasiado tiempo aquí. Que Dios te bendiga.
Lo mismo te digo, Fausto. Que Dios te bendiga, hermano.
Ante una ventana abierta, un joven abre un primer sobre de cartas. Una carta fechada años atrás.
Una carta de mi padre, al año de haberse exiliado. Una carta dirigida a mí.
Y Fernando comienza su lectura.
Hijo mío, esta será mi primera carta para ti. Desde este país extraño que me ha acogido, le he pedido a tu abuelo que te la dé a leer cuando lo crea oportuno. Tengo mucho que decirte, hijo.
Una hora más tarde, en la misma casa de ventanas abiertas.
Abuelo. ¡Abuelo!
¿Ahora qué, Tania? No hagas tanto ruido, que tu hermano necesita tranquilidad.
Es que hay un muchacho preguntando por ti ahí afuera.
Un país, una ciudad, un barrio, una calle de casas con ventanas abiertas, un camino que empieza a recorrerse.
Hey, mi viejo, ¿se acuerda de mí?
Claro, muchacho. Tú eres el taxista del otro día.
Ajá. ¿Y se acuerda de lo que me prometió?
Perfectamente.
El taxista señala hacia su auto estacionado frente a la casa del abuelo, y del cual comienzan a bajar otras personas.
Pues aquí les traigo a cuatro choferes más para que nos explique eso de organizar una huelga. ¿Le metemos mano, mi Dios?
¡Claro que sí, muchacho! ¡Claro que sí!
Radio República les ha presentado Vivir en la Verdad, una novela radial basada en hechos y personajes que forman parte de nuestra realidad. El abuelo, Luis Felipe Bagós. Manuel, Manolo Feral. Rosario Nélida Ponce, Fernando Gerardo Riverón, Maura Seve Matamoros, Tania Yolanda Esteban, Fausto Manolo Igarza, chofer Ernesto Molina. Producción y dirección general Jorge Trilla. Les narró Eduardo Alemán.